América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en dos movimientos de mujeres que han tenido una influencia importante en América. Se trata de Ni Una Menos, un colectivo peruano inspirado en el que nació en Argentina, y Me Too, un movimiento global por la concienciación, visibilización y la lucha contra el acoso sexual a la mujer, especialmente en ámbitos profesionales. Nos acompañarán Jenna Ben-Yehuda, fundadora de la Women's Foreign Policy Network, y la escritora y activista Violeta Barrientos, representante de Ni Una Menos Perú. En el control de sonido nos acompaña hoy Salomón Redón, y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Después del último 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos seguir ahondando en su papel en el mundo. Hoy nos vamos a detener en cómo en América los movimientos Me Too y Ni Una Menos han unificado el sentir no solo de las mujeres del norte y del sur, sino también de las mujeres más poderosas y las más humildes. Y de cómo el techo de cristal y las dificultades por cuestión de género afectan por igual a todas las mujeres del continente, desde los barrios más modestos de Lima hasta a los más altos despachos de la Casa Blanca. Gracias al ciclo Pensar América, Pensar España, de Casa de América, que se ha ocupado de Me Too y de Ni Una Menos ante un movimiento global, tenemos a dos invitadas con las que vamos a debatir al respecto. Son Jenna Ben-Yehuda, fundadora de la Women's Foreign Policy Network, o Red de Mujeres para la Política Exterior, en español. Bienvenida, ¿qué tal?
Gracias.
Y la segunda invitada es la escritora y profesora universitaria Violeta Barrientos, que es la representante de Ni Una Menos Perú. Bienvenida.
Hola,
también.
Está.
¿Qué tal? Pues comenzamos. Muchas veces pensamos que por tener un determinado estatus social o un tipo de empleo, las mujeres no se ven expuestas a discriminación, pero estamos viendo con todo este movimiento que no es así, y estos movimientos han puesto de manifiesto en todo el mundo las dificultades que se dan en distintos estamentos y sectores sociales. Desde luego, el tipo de recursos y a la hora de enfrentarse a estas dificultades son distintos, pero vamos a empezar por la señora Barrientos, y me gustaría que nos contara, expusiera el panorama general de la situación de la mujer peruana, si es extensible también a América Latina, porque recordemos que este movimiento de Ni Una Menos nació en Argentina y de ahí se extendió a toda América Latina, casi todos los países de América Latina, ¿no?
Claro. Bueno, recordemos que Latinoamérica es como un solo país, ¿no? Entonces, todas hablamos el mismo idioma y con eso, digamos, nos identificamos con la misma historia colonial. Así es que lo que ocurre en Latinoamérica definitivamente tiene rebote inmediato en lo que ocurre en un país tiene rebote inmediato en otro, ¿no? Pese a que hay diferencias a veces en cuanto a fortalezas del movimiento social, mucho más grande, por ejemplo, en Argentina que lo que es en el Perú, ¿no? Ahora, la hermandad, digamos, de la mujer, todas nos identificamos en ella como una clase social, como mujeres, ¿no? Que sufrimos la misma invisibilidad, el mismo postergamiento a lo largo de la historia, ¿no? Sin, digamos, dejar de tomar en cuenta el que hay también diferencias de raza, diferencias de clase social entre nosotras mismas, porque Latinoamérica, desgraciadamente, contiene mucha desigualdad social, ciudadanías muy distintas y desiguales en la medida que están más cerca o más lejos del Estado. Entonces, es muy difícil poder concretar, por ejemplo, en el Perú, ¿no?, a nivel nacional, un movimiento único, ¿no?, con una sola vocería, porque sería también imponerse a otros grupos que tienen su propia particularidad a nivel, por ejemplo, de raza o de clase social, ¿no? Entonces hay que ser como muy respetuosas de no arrogarse la representación de otras voces, pero reconocer la misma problemática, ¿no?
¿Qué puntos destacaría de esta problemática, independientemente de
estas diferencias, porque, claro, efectivamente ahí está, por ejemplo, movimientos indígenas, de mujeres
Exacto.
indígenas, ¿no?
Sí,
que quizás sea algo que distingue también peculiaridad de América Latina o afrodescendientes del resto del mundo, ¿no?
Bueno, en particular el grupo Ni Una Menos, al que yo, por ejemplo, pertenezco, que actúa desde Lima, ha tratado de hacer más visibles aquellos casos en que habían menores posibilidades de que fuera, digamos, más visible, o sea, en el sentido de que son casos a veces que no son emblemáticos, son casos que vienen de clases más olvidadas. Hemos tratado de recoger a estas víctimas sin mucha posibilidad de acceso a la justicia, ¿no? Lo que identifica la mayor parte de casos en el Perú, lamentablemente, es el poco acceso que se puede tener a la justicia y la poca respuesta, digamos, de las autoridades en general, no solamente por el hecho de que se trate de temas de mujer que generalmente han sido postergados, ¿no? O no se da una importancia, digamos, enfática, ¿no? Sino también por el colapso general del sistema de justicia, ¿no?
Entonces, y sobre todo porque hay mucha violencia de género, ¿no?
Bueno, sí, hay violencia de género en la medida en que, digamos, no se reconoce a la mujer como ciudadana, ¿no? Como una ciudadana que merece, digamos, una vida sin violencia. Entonces, todavía hay una, en el Perú yo creo que existe una forma de vida en fratría que no identifica a la mujer como sujeto, incluso hasta con límites corporales propios, ¿no? Y todo el mundo tiene que echar mano de ella, el padre, el hermano, el marido, ¿no? Sin un reconocimiento de su propia autonomía. Eso sucede particularmente como problemática en el Perú, y que puede ser en algunos casos distinto a otros países con ciudadanías mucho más logradas, como en el caso argentino o mexicano, ¿no? Y yo creo que todavía la situación es mucho peor en el Caribe latinoamericano y también en Centroamérica, ¿no?
Señora Benyajuda, usted ha estado cerca de mujeres, de las mujeres más poderosas del mundo, y quizás se puede pensar que si están en esta posición no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, ¿qué comparten dentro de su situación con, por ejemplo, los casos que ha descrito la señora Barrientos?
Pues el acoso sexual es algo que no discrimina de puesto, de cargo, de industria. No es solamente un problema que existe en Hollywood ni en las industrias de tecnología en Silicon Valley. Aún han recibido mucha atención de prensa, ¿no? La verdad es que eso existe en cualquier aula de poder donde hay un desequilibrio de poder. Y por eso enfrentamos esa cuestión como todas las otras mujeres, ni importa la industria, con casi los mismos números. Uno en cada cinco mujeres en la comunidad de seguridad nacional, que en los Estados Unidos definimos como la parte diplomático, de defensa, de desarrollo internacional, inclusivo las Fuerzas Armadas y de seguridad. Entonces, una comunidad muy grande, uno en cada cinco mujeres está afectado por acoso sexual. En las Fuerzas Armadas, uno en cada tres. Entonces, aunque, por ejemplo, en la carta abierta que yo escribí con mi compañera embajadora, teníamos las firmas de más de 70 embajadoras. También ellas están las que han sido afectadas por las mismas condiciones. Es decir, es algo accesible a todos.
El hecho de que ustedes hayan tenido mayor visibilidad con MeToo o con Time's Up en estos movimientos, ¿cree que puede también influir en la situación de otras mujeres, como puede ser en América Latina o como puede ser en Europa?
Sí, por un lado hay algo muy en común. Como decía Violeta, que hay una historia compartida, ni importa de qué país eres o de qué clase vienes, pero también hay distinciones importantes. Y no es decir que cada mujer tiene la misma historia. Y vemos eso en nuestras carreras. La idea es para tener solidaridad con ellas, con otras industrias, pero también para usar la voz que sí tenemos, la presencia que sí tenemos, para llamar la atención de que hay también partes de esa industria que son muy diferentes, porque estamos en situaciones en que, por ejemplo, vivimos en Afganistán o en Bagdad, partes de Irak, viviendo juntos al lado de nuestros compañeros en situaciones muy difíciles, donde hay mucho estrés, violencia y todo, tratando de guardar a las ideas y las instituciones de los Estados Unidos, por un parte llevando armas, pero también enfrentando un ambiente inseguro. Y la idea es de que sea un lugar de trabajo seguro para todos.
Señora Barrientos, hablaba la señora Ben Yehuda, que efectivamente en Estados Unidos están ese movimiento para tener seguridad del Estado. En el caso de Perú, en el caso de América Latina, ¿qué contacto hay con las administraciones? Hablaba antes desde luego que la justicia no actúa, a pesar de que, sí. Sin embargo, en América Latina se han dictado o se han incorporado a las constituciones muchas leyes para precisamente prevenir esa violencia de género, esa situación de la mujer.
Sí, hay que distinguir, entre aquello que se puede institucionalizar como norma a veces y su ejecución, ¿no? Hay un prejuicio general establecido en torno a asuntos femeninos de parte de los operadores de justicia, por ejemplo, que intentan a través de cursillos y capacitaciones de superar estos prejuicios hacia la mujer, estos estereotipos, ¿no? De pensar que, por ejemplo, si una mujer fue acosada en la calle era culpa de ella porque llevaba la minifalda, y para qué provocar en una sociedad tan agresiva como la peruana, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cosas. También ha favorecido mucho, a veces hay una resistencia de la norma interna de incorporar cuestiones relativas al género e incluso a la diversidad sexual también dentro de la norma, ¿no? Porque en el Perú, por ejemplo, lamentablemente es un país que tiene una cultura política de mucha historia autoritaria, ¿no? Hemos pasado prácticamente el 80% de la historia republicana bajo gobiernos militares, ¿no? Seguimos bajo el dominio de la Iglesia Católica desde la colonia. Entonces son poderes fácticos, dos cuerpos uniformados y dos cuerpos masculinos que gobiernan el país. Es muy difícil en ese contexto incorporar, por ejemplo, normas a favor de la legalización del aborto, a favor de la diversidad sexual, ¿no? Incluso el Perú se resiste a acatar convenios internacionales firmados a veces por sus propios ministros. Por ejemplo, han habido avances en cuanto a la educación sexual integral a nivel internacional que el Perú ha suscrito y que a la hora de ejecutarlos retroceden porque ven que, por ejemplo, se moviliza una marcha religiosa en la calle y se abstiene entonces el Ministerio de Educación de obrar en el sentido de los pactos suscritos a nivel internacional, ¿no? Entonces en el Perú sucede eso, ¿no? El poder fáctico termina dominando la institucionalidad.
O sea, que no es tanto leyes como su aplicación.
Exacto, sí. Y no es tanto también el poder de lo institucional como el poder fáctico de aquellos que realmente tienen el dinero o tienen las armas, ¿no?
En su caso, señora Ben Yehuda, usted ha visto la presión desde dentro de las propias instituciones políticas. ¿Es más fácil o más difícil actuar en la concienciación de políticas de género cuando se es parte, digamos, del establishment o de la propia institución, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Bueno, a veces depende, digamos, porque claro que cuando eres embajadora, tienes el título y el espacio, el voz para influir más que tal vez una persona que se acaba de empezar su carrera, ¿no? Entonces, cuando eres más visible, más conocida y tienes una reputación profesional muy buena, puedes usar el poder de tu voz por modo distinto cuando eres joven y recién graduada de la universidad. Entonces, depende a qué nivel estás. Depende también, bueno, hemos tenido mucha suerte y éxito con las mujeres que han firmado que están jubiladas y se han dejado de trabajar en estas agencias porque todavía tienen su influencia, están bien conocidas y tienen la reputación muy seria y reconocen, pienso, las agencias de que hay voces que importan por todos lados y bueno, dentro de la agencia hay los detalles muy concretas, definitas, que pertenecen a cada una agencia. Pero también hay aspectos en que bueno, no importa de si todavía estás parte de una agencia o fuera, porque todo tiene un impacto.
Esta sería una pregunta para las dos. Igual que han surgido movimientos como los suyos, también aquí en España recordamos esa manifestación del 8 de marzo que realmente dio la vuelta al mundo, ¿no? Por la cantidad de mujeres que participaron en ella, en esa huelga también, pero igualmente ahí han surgido también voces discrepantes, algunas desde las mismas mujeres, ¿no? ¿Qué opinan de esa discrepancia de otros de otras mujeres que también algunas son feministas o algunas han alcanzado unos puestos importantes de responsabilidad y piensan que a lo mejor no hay tanta diferencia como lo que estamos diciendo aquí, diferencia salarial, diferencia en cuanto al tratamiento de la justicia?
Eso es un asunto, bueno, por eso pienso que el data es súper importante. A tener la transparencia de tener data muy buena, porque sí, claro que siempre vamos a tener gente que no crea de que existe un problema, pero lo que vemos con el análisis que ya ahora está muy bien documentada, que sí existe. Y si no ha sido la experiencia de una persona, qué bueno. Pero que hay un mundo de personas para quienes es la verdad. Es la verdad. Y estamos trabajando por todas ellas.
Sí, eso es totalmente cierto. Y bueno, es natural que dentro de un movimiento hayan diferentes formas de pensar, ¿no? Y también haya gente que, siendo mujer, se opone niega esa realidad, ¿no? Por estas cuestiones de diferencia de clase social, de sentirse, digamos, no tocada por estos temas, etcétera. En mi caso particular, por ejemplo, yo me acuerdo que siempre mi madre fue, digamos, el modelo del trabajo. Yo veía que ella escalaba posiciones, etcétera. Era una ejecutiva muy exitosa y el feminismo como que no tenía razón de ser, ¿no? Poco a poco fui creciendo y dándome cuenta que la realidad era totalmente distinta, ¿no? Y haciéndome feminista, ¿no? Reconociendo aquellas cosas que yo misma no había notado, ¿no? Si mi mundo era femenino, era porque justamente mi padre nos había abandonado, por ejemplo, ¿no? Y eso no contaba, como no veía esa parte de la realidad ni lo llegué a conocer nunca, entonces, pues el mundo era femenino y era igual para mí siempre, ¿no? Pero si miramos la data, como ella dice, ¿no? La realidad es otra completamente, ¿no?
¿Cómo están combatiendo en cada uno de sus posiciones o luchando precisamente para acortar esa diferencia y para conseguir esos objetivos que tienen desde cada una de sus diferentes organizaciones?
Bueno, por parte nuestra hemos ofrecido cinco actos para las agencias de la Comunidad de Seguridad Nacional que pueden tomar para combatir el acoso sexual y para reducirlo de una forma transformante, ¿no? Y bueno, dentro de ellos son, bueno, entrenamiento claro, visible y accesible para todos contra el acoso sexual. Política bien entendida, claro, accesible, canales abiertos, pero respetados para que personas puedan venir con sus historias sin temor de represalias. También datos, muy importante para tener el data para que sea transparente, para saber cuántos casos de acoso sexual están pendientes una decisión, porque eso dura bastante tiempo, y que hay liderazgo en este asunto y que señala cada agencia y organización de que no es aceptable ese comportamiento.
En el caso de Perú, creo que incluso ustedes están capacitando para defensa personal a las
sí,
mujeres.
Sí, esa fue una de las actividades que se hizo el 8 de marzo, pero además de eso es, bueno, una presión continua, ¿no?, para que los operadores del Estado realmente apliquen la norma. Luego, también el inquietarse, digamos, junto al Ministerio de la Mujer en la resolución, digamos, de la violencia y de todas aquellas causas, ¿no?, económicas, de diversos tipos que nos llevan a la violencia, y en coordinación también con el Ministerio de Educación, la prevención, porque no solamente hay que llegar al tema de la violencia ya una vez que se ha producido en la mujer adulta, sino prevenir, ¿no?, desde la escuela, en la construcción de nuevos modelos de lo que es una mujer y nuevos modelos de lo que es un hombre. Sabemos que este tema ha sido muy vilipendiado y deformado, etcétera, pero definitivamente se tiene que abordar, ¿no? O sea, no podemos seguir construyendo masculinidades agresivas, incluso contra ellas mismas, ¿no? O sea, si a veces se ha dicho, no, que el tema de la violencia contra la mujer no es tan importante como la violencia que los propios hombres producen y que hay más número de muertes violentas en hombres, es justamente a causa de esa masculinidad agresiva, ¿no?, que hay que prevenir desde la formación escolar y familiar.
La educación sería entonces un punto fundamental para el futuro. ¿Cómo encaminarían, digamos, las futuras acciones para seguir en lo que se ha puesto en marcha? Porque también hay veces que dicen, bueno, hemos llegado a esta visibilización, pero ¿a dónde puede ir? ¿O será una moda pasajera, entre comillas, ¿no?
En nuestro caso sí, definitivamente, ¿no? La educación es un factor clave, porque de lo que se trata es de evitar la reproducción de la violencia, ¿no?
¿Y en su caso?
Bueno, claro, la educación es clave, pero bueno, también toma tiempo, ¿no?, para realizarse. También es importante que tenemos más mujeres en posiciones de poder y que están tratando de ser eleccionadas, ¿no? Y que hemos visto niveles históricos de interés por lado de candidatas políticas en los Estados Unidos. Tiene que ser, para mí pienso, esfuerzos a lo largo plazo y también para ahora.
Corto y largo plazo, ¿no?
Exacto.
Pues ya para terminar, una reflexión de cada una de ustedes respecto a de qué es urgente ahora mismo en el desarrollo de las políticas de género en América, América Latina, América del Norte, para sería aplicables, ¿no?, a todo el mundo.
Bueno, en América Latina yo creo que hay que poner énfasis en todas aquellas reformas relativas a lograr una ciudadanía real, no solamente formal, ¿no? No nos interesa solamente que las mujeres puedan votar ahora, ¿no? Nos interesa que esta democracia, porque creo que ese es el aporte fundamental del feminismo, ¿no?, llegue a la vida cotidiana de las mujeres, ¿no?, y que sus cuerpos no sean tocados, sus cuerpos no sean violados, no sean forzados a tener una maternidad, etcétera, ¿no? Necesitamos, bueno, igualdad en el acceso a los trabajos, en las oportunidades salariales, en el acceso al poder político también, ¿no?
Que fuera inclusivo también los hombres, ¿no? Que entren parte de este movimiento.
Sí, totalmente. Ellos tienen un papel enorme en todo eso. No es solamente una cuestión de mujer, es una cuestión de la sociedad entera. Por mi parte, diría, en los Estados Unidos tenemos todas las leyes que necesitamos. No es una cuestión de falta de ley, es una cuestión de la falta de la aplicación. Ahora es el momento para la aplicación de las leyes que ya tenemos y también para cambiar la cultura en que es aceptable tener esas condiciones.
Muchísimas gracias, Jenna Ben-Yehuda, fundadora de Women's Foreign Policy Network, y de Violeta Arriento, representante de Ni Una Menos de Perú. Gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vamos, pero antes le recordamos nuestro correo por si se quieren poner en contacto con nosotros: hora.america@rtve.es. Buena semana.
Vos sola lo escribiste, yo lo leo. Tan solo que aún de vos me guardo en esto.
En esto estoy y estaré siempre puesto. Aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto.
Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida. Por hábito del alma misma os quiero.
Cuánto tengo, confieso yo de ver. Por vos nací, por vos tengo la vida. Por vos he de morir.
Por vos he de morir.